Enrique Bunbury, buen día.
Buenos días.
¿Qué tal?
Un gusto saludaros.
Tienes la actitud correcta, la mirada ante la cámara, las palabras bien escogidas y una sensatez abrumadora.
Hoy publicas un disco titulado Expectativas. Escuchamos el primer single, que se llama La actitud correcta, que es como una parodia de lo que podría ser una crítica de un disco con expectativas altas. No sé cómo surge esta canción, no sé si es a raíz de una mala crítica, una respuesta, y qué relación tiene con el título del disco, Expectativas.
No, bueno, no tiene que ver nada con el título del disco y en realidad es una canción que... Bueno, yo partiría diciendo que admiro muchísimo a mis compañeros de profesión y que me gusta mucho lo que se hace a día de hoy, tanto en España como las bandas de Latinoamérica. Creo que hay un momento fantástico, creo que no nos podemos quejar del tiempo que nos está tocando vivir y que hay artistas con muchísimo talento en todos los géneros musicales, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que todos conocemos algún artista que se podría ajustar a alguna de las frases que aparecen en esta canción, ¿no? A la descripción de la actitud correcta. Creo que es una canción en la que hay algo de sentido del humor y tampoco creo que haya que buscar exactamente a quién se refiere, ¿no? Yo creo que todos tenemos alguno que podemos tener en mente.
Pero Enrique, siempre hay unas expectativas muy altas en todo el mundo cuando sale un disco de Bunbury, de Enrique Bunbury, ¿no?
Bueno, ahí podemos pensar en las expectativas que pueden tener otros sobre ti. Yo, el título del disco tiene más que ver con las expectativas que tengo con respecto a la música que quiero hacer ahora mismo, ¿no? Incluso la música que quiero hacer próximamente.
¿Y qué quieres hacer?
Discos. Bueno, creo que en mis dos últimos álbumes, en Palo Santo y en Expectativas, he hecho un viraje. Venía de una serie de discos que habían mirado más hacia las raíces americanas y anteriormente había hecho pues una trilogía de discos más centrada en las raíces de la música latinoamericana y mediterránea, discos como Pequeño, Flamingos o El viaje a ninguna parte. Entonces llevaba una temporada mirando mucho hacia atrás, ¿no? Hacia las raíces de mi música, de dónde venía mi música. Entonces creo que este viraje es un poco hacia el presente. Hablar del futuro en la música siempre es un poco pretencioso. Entonces yo creo que lo que estoy intentando hacer es ubicar mi música en el tiempo que me ha tocado vivir. Y esas son las expectativas que yo tengo con respecto a mi música en el presente y en el futuro inmediato. Es ubicarla más en el día de hoy, anclarla más en el presente.
Pudiendo escoger entre dos o tres, preferimos al más subnormal. Nada ocurre por casualidad, no puede un retrasado mental estar al frente de todo.
Además, Enrique, creo que es un disco que habla mucho de lo que está pasando también aquí políticamente, ¿no? Hay frases en Parecemos tontos, como no conseguirán engañarnos a todos, también la muy contundente, no puede un retrasado mental estar al frente de todo. Quizás el chiste es demasiado avanzado a bandeja de plata. Antes hablábamos del sentido del humor, creo que es uno de los discos donde hay más sentido del humor, pero también donde hay más mala leche, más rabia, ¿no?
Sí, efectivamente, el querer mirar hacia el presente, hacia el tiempo que te toca vivir, musicalmente y también en los textos, ¿no? Y si miras un poco a tu alrededor, la verdad es que hay pocos motivos de alegría, ¿no? Es un disco, yo creo que me ha salido también un disco que, independientemente del sentido del humor, que es, digamos, humor más bien tirando a negro, el disco es oscuro, el disco da poco lugar al optimismo y a la esperanza, y exceptuando, digamos, la parte final del disco, que es un poco en la que hablo de los refugios en los que yo particularmente me siento un poco más a gusto, más libre, que es un, bueno, pues en el amor y sobre todo en el, bueno, en el amor sobre todo y en el arte y en la desconexión, ¿no? Son las tres cosas que me liberan un poco de lo que leo en los periódicos y lo que escucho en los periódicos.
Pero Enrique, mira, dos tipos consolidados, como sois tú y Morrissey, habláis de lo mismo, porque el último single de Morrissey dice, quédate en casa, quédate en la cama y no leas los periódicos porque nos manipulan. ¿Tenéis que ser vosotros los mayores los que deis a la gente joven de sitios? ¿Estáis en el camino correcto? ¿Tenemos que luchar contra estos?
No había escuchado, todavía no he escuchado el sencillo de Morrissey y sí que sabía que se llamaba, ¿cómo es?
Stay the day in bed. Spend the day in bed.
Very happy I did, yes I spent the day in bed. Y yo tengo una canción que se llama Bartleby, que es de... sobre el relato este de Germán Melville, que también es el preferiría no hacerlo, ¿no?
Preferiría no hacerlo, no levantarme de la cama, dedicarme a la contemplación y al dolce far niente.
Pues me encanta coincidir en algo con Morrissey, o sea, siempre es un placer. No sé si eso, si que a los que llevamos más tiempo en el mundo de la música, que nos toca decir determinadas cosas, yo no sé exactamente si hay gente muy joven diciendo involucrándose en temas más sociales o políticos. Supongo que también cuando tienes 18 años te toca la parte lúdica, ¿no? Te toca pues disfrutar de las compañías masculinas o femeninas, depende de lo que te guste, del alcohol, la liberación, las drogas, todo ese, la evasión, ¿no? Y la música por la música, mover las caderas o lo que te apetezca. Y supongo que conforme vas evolucionando, pues tienes otros intereses y crees y descubres que la música, aparte de para una cuestión meramente lúdica, también sirve para transmitir ideas, ¿no? Y para comunicar tu pensamiento y tu forma de sentir en cada momento.
Pero sí que es verdad que tú hace unos años en la canción El extranjero advertías que mi corazón me aconseja los nacionalismos que miedo me dan.
Pero mi corazón me aconseja los nacionalismos que miedo me dan.
Una frase que estos días, con todo lo que está pasando en Cataluña, hay mucha gente que se ha apropiado. No sé cómo tú ves y vives el conflicto que está pasando aquí.
Bueno, lo vivo con pena, porque la mitad de mi banda es catalana, la otra pues hay de Sevilla, de Zaragoza. Parte de mi familia es de Barcelona y yo pues adoro y amo Cataluña, ¿no? Y por otro lado, pues he nacido en Zaragoza, que lógicamente es un punto equidistante, y estoy muy lejano de todas las versiones, ¿no? De la versión más extrema nacionalista española, de la versión más extrema nacionalista catalana e incluso de los equidistantes, también estoy alejado. Yo respeto cada opinión. Cada uno creo que es muy libre de pensar de una manera, y creo que lo que está ocurriendo en estos momentos es una lástima que se hable poco, ¿no? Que se hable poco entre las personas que tienen la posibilidad de solucionar el tema, ¿no?
Pero tú que eres tan amante de México, no sé por qué, me daba por pensar hoy cuando íbamos a hablar de que hay banderas pobres y banderas ricas, porque evidentemente la bandera mexicana sería más pobre, ¿no?, que otras.
Que la bandera estadounidense. Sí, pero más grande.
Sin duda.
La bandera que tienen los mexicanos en el Zócalo creo que es más grande que cualquiera que tengan los... Sí. Pero yo sinceramente el mundo de las banderas, de los himnos y de todo esto me resulta absolutamente lejano y bastante incomprensible, pero eso no me hace para, digamos, soltar improperios o insultar a nadie. Creo que cada uno es muy libre de pensar como quiera, y lo que más me gustaría ahora mismo es que mis hermanos catalanes y mis hermanos españoles se entendieran entre ellos.
Ya no puedo darte el corazón.
Hay una de las canciones que más me ha gustado del disco, que se llama Mi Libertad. Aquí también hay unos versos: la calle va por dentro y no tienes ni puta idea de rock and roll. Una nueva referencia de Enrique Bunbury al rock and roll, que ya perdió una apuesta dedicada al rock and roll.
La verdad es que aparece precisamente en la canción que menos rock and roll tiene, a lo mejor, de toda mi carrera, ¿no? De hecho, tiene electrónica, tiene jazz, el saxo, que bien, tiene un poco esas connotaciones de free jazz y de afrobeat. Muy, muy lejano a lo que es el rock and roll purista y ortodoxo. Pero la letra en sí misma es una letra de... Que habla de una relación muy antigua. Y entonces, en ese momento, esa persona a la que hablo tenía muy poco conocimiento de lo que implicaba dedicarte y emocionarte con la profesión, ¿no? Con el hecho de escribir canciones y subirte a un escenario y dedicar tu vida al proceso creativo.
Los restos del naufragio quedaron esparcidos o desaparecidos o rotos. Nos queda Leonard Cohen, Tom Waits y Nick Cave.
Y Enrique, decíamos en el viaje a ninguna parte que quedaban Leonard Cohen, Waits, Nick Cave. ¿Y ahora qué este año? Que se nos han caído Cohen, Bowie, no. Petty. ¿Qué?
Eso me estás tocando el corazón. No, la verdad es que particularmente pues he sentido mucho también la muerte de Tom Petty por toda la agonía que fue, ¿no? El día ese tan largo. Pero Leonard Cohen y David Bowie para mí son muy especiales. Para mí Leonard Cohen es el mejor letrista de la historia de la música.
Blay es el presidente del fan club de la emisora.
Sí, me estás tocando la fibra.
Bueno, adoro... todos los textos que escribió para músicas y canciones, pero también la poesía de Leonard Cohen, los libros, y ha sido, por muy mayor que fuera, ha sido una muerte muy sentida. Y la de David Bowie, creo que lo he dicho ya en alguna ocasión, todos somos prescindibles, ¿no? Hacemos música, hacemos canciones y podemos tener la esperanza de que alguien nos recuerde cuando nos muramos, pero el único realmente imprescindible es David Bowie.
Eres un músico que aparte de hacer música, escucha mucha música. Y en 2015 alarmaste un poco a los fans porque se pensaban que te ibas a retirar de forma indefinida, pero al cabo de nada ya estabas haciendo un disco con Calamaro. Aquí ya sabemos que uno de tus grandes amigos catalanes es Adrià Puntí. Está en un momento excepcional, lo vimos hace poco en directo. ¿Para cuándo un disco, Adrià Puntí, Enrique Bunbury?
Bueno, hace un tiempo, en el lapso este entre María y el último disco de Adrià, tuvimos varios encuentros y varias grabaciones en el estudio de mi casa, en el Puerto Santa María, que creo que ha utilizado alguna para el último disco. Y fueron encuentros fantásticos en lo personal, pero no lo suficientemente productivos en lo profesional. Sacamos adelante las canciones como buenamente pudimos, no llegaron a buen puerto y, bueno, yo hice mi parte.
Pues se lo vamos a decir, se lo vamos a comunicar a Adrià.
El renyarem, que se dice aquí, que se dice aquí. Tenemos ya la presentación clara, Enrique. 5 y 6 de diciembre, Razzmatazz. ¿Por qué una sala pequeña?
¿Por qué una sala pequeña? Bueno, pues porque en Barcelona es difícil encontrar un lugar intermedio para los que tenemos la fortuna de meter pues entre 3.000, 5.000 personas, ¿no? Y yo he intentado varias veces el Sant Jordi Club y, con todos los respetos, no me gusta.
No, creo suena que al público tampoco nos gusta.
Entonces, no es un lugar donde yo me haya encontrado especialmente a gusto y pensé, bueno, voy a probar a hacer Razzmatazz y si hacemos pues uno, perfecto, y si hacemos dos, mejor, y si hacemos tres, pues ya tocamos las castañuelas y lo que haga falta.
Y dijiste que querías hacer cambios en el repertorio, que te habías hartado un poco de algunas canciones. ¿Va por aquí la cosa?
Bueno, vamos, es complicado cuando tienes un repertorio detrás largo, es complicado deshacerte de algunas canciones que el público precisamente demanda, ¿no? Hace tres días estuve viendo a Depeche Mode en Los Ángeles, en el Hollywood Bowl, con la gira del último disco, y hacen un esfuerzo fabuloso por tocar mucho del último disco y mucho de los últimos 20 años de Depeche Mode, pero la gente demanda otra cosa. Y cuando tocaban las canciones, los clásicos, digamos, del Violator y incluso previos al Violator, del Music for the Masses y todo eso, es cuando la gente se volvía loca. Es en la balanza en la que nos tenemos que enfrentar cualquier músico que tenga una carrera larga. Y si no, pregúntaselo a tu compañero Miki, que seguramente tendrá algún problema parecido, ¿no?
El dilema día a día, cuando preparas repertorio, sin duda.
Sí, hay canciones inevitables que dices, no puede ser quitársela a gente que a lo mejor no te ha visto nunca en la vida.
Sí.
Y tú piensas, yo la estoy cantando, a lo mejor le he tocado 1.000 veces. Pero hay muchos que van a verte y va a ser la primera vez que te vean.
Este verano estuve viendo a Loquillo en su enésima resurrección, sí. Y habían ya cuatro generaciones de gente cantando sus canciones. También es inevitable, ¿no?, que pase eso.
Bueno, que haya cuatro generaciones es evitable si te retiras, pero si no te retiras y aguantas mucho tiempo, pues eso es lo deseable, ¿no? El que haya una nueva generación. Hay artistas que pueden aguantar incluso el tiempo que lleva el Loco o gente que lleva más tiempo, pero que no conecta con nuevas generaciones, ¿no? Yo qué sé, piensas en bueno, no vamos a citar a nadie, pero gente que, bueno, pues las nuevas generaciones son absolutamente indiferentes a su música. Que tampoco está mal, quiero decir que tener público es lo que es un milagro.
Lo que vamos. Es un milagro. 5 y 6 de diciembre hemos chequeado y sí están las dos fechas ya anunciadas en la sala Razzmatazz.
Allí estaremos viendo la vuelta de Enrique Bunbury en Barcelona. Enrique, muchas gracias por esta entrevista y suerte con el nuevo disco que nos ha gustado mucho.
Muchas gracias, de verdad.
Chao.
Un abrazo.
Chao.